Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Radiografía.
Hola, soy Siddhartha y estás escuchando esto a través de Latin Roll. Vamos a refrescar la lengua escuchando mi tercer álbum, El Vuelo del Pez.
LatinRoll.com.
Este es el LatinRoll.com, es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Vamos a conectarnos en este momento, una de estas triangulaciones bien sabrosas, y en este momento nos vamos para una tierra que nos encanta. Vamos a conectar con México. No sé si estás en Guadalajara o en el DF. Bienvenido al LatinRoll, Siddhartha, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias, gusto estar de nuevo con ustedes. Ahorita me encuentro en Guadalajara.
¿Estás en tu casa entonces?
Ahorita estoy aquí en mi casa, mi casa estudio, uh-huh. Que es como mitad trabajo, mitad casa, y estaba aquí, me encontraba empezando a maquetear cosas nuevas.
O sea, ya estás mirando a un nuevo disco cuando nosotros vamos a hablar hasta ahora de este Vuelo del Pez, que tal vez es el primer disco del año en cuanto a rock latino se trata. ¿No?
Creo que sí. Lo que pasa es que empecé el año pues con... Era algo que no había hecho antes, empezar el año con un disco. Generalmente estos dos meses, enero y febrero, en lo que se refiere a lanzamientos, son más escasos, pero justo creo que ese espacio a nosotros nos acomodó bien, ¿no? Encontrar ese lugar en donde en este par de meses no había habido tantas cosas, ¿no?
Es como un buen momento, ¿no? Porque uno ya está tan machacado de las fiestas de diciembre que quiere como relajarse y escuchar algo nuevo. Es tal vez un buen momento para salir con este nuevo disco.
Así es.
Siddhartha, ¿cuánto tiempo te tardó la composición de todo esto? Porque los coletazos del Náufrago pues fueron largos y grandes, esa trilogía de videos, bueno, fue un discazo, y casi que superar eso, pues me imagino que era complicado para ti desde el punto de la composición. ¿Cómo fue proyectado todo eso?
Pues de entrada es algo que trato de no plantearme a mí mismo, el hecho de que una canción o un disco compita con el otro, ¿no? Trato de que cada uno de las canciones que hago pues tengan en ese sentido una vida propia, un espacio propio, y que bueno, claro, siempre tratando de hacerlo mejor y de superar, pero más allá de una canción, superar como mis propias expectativas sobre el trabajo. Estuve trabajando, este es el disco que he hecho más rápido en relación a los dos anteriores. En los otros dos discos, bueno, el primero, pues todo el mundo sabe que el primer disco tienes toda la vida para componerlo, ¿no? El segundo disco sí fue un proceso que me llevó un tiempo, y creo que ha sido en el que más tiempo me tardé, tanto en grabarlo como en producirlo, mezclarlo. O sea, fue un disco que se hizo sin ningún reparo en ese sentido. Primero me fui a una cabaña, a componerlo, todo esto. Y este disco, en realidad, el proceso fue rápido, a pesar de que hubo un lapso de casi 3 años entre un disco y otro. Lo que pasa es que después del Náufrago me mantuvo tan ocupado y tocando y todo esto, que no había podido tener como el tiempo de trabajar en un disco. Esto comenzó en diciembre del 2012, inicios del 2013, o sea, prácticamente un año. Y en este año se compuso, se produjo, se postproducó, pasó por distintos estudios. En realidad fue un proceso muy diferente a los dos anteriores. O sea, las canciones se dieron de una manera distinta, se compusieron como casi todas con una fórmula con la que no había trabajado antes.
Bacala, tu aliento lento habla felicidad. Se escuchan versos en la gravedad. Llega el momento y se va.
Antes de que sigamos hablando de la creación del disco, ¿cierto? Algo que pasa, que es muy bonito con la música y que pasa con el arte en general, es que la persona que lo escucha se lo imagina a su manera. Y ver este disco y como que sigue pasado por el agua y con el nombre, con el cuento del vuelo del pez, es una especie de autosuicidio del náufrago. ¿O es así como lo veo?
Sí, algo así. Lo pusiste en mejores palabras que yo. Justo es un poco el tema del disco, salir del hábitat. Es por eso que bueno, el pez se sale del agua y en la portada del disco está viendo en una perspectiva aérea, ¿no? Como su viejo hábitat. Y bueno, lo que la intención de y la temática de este disco es un poco ese proceso de cambio, ese proceso evolutivo, en donde hay momentos, ciclos en los que hay que salirse de su zona de confort, de su agua, de su hábitat en el que estaba cómodamente acomodado, y para pues descubrir el siguiente entorno y ver qué hay más allá de tus fronteras de hábitat, ¿no? Digo, esto está un poco como revoltoso de alguna manera, pero el título creo que lo explica mejor que mis palabras.
Claro, y si ya nos ponemos a hablar de las canciones o de los títulos que y las historias que encontramos en los tracks, en los 11 tracks del álbum, pues encontramos cosas como Gota a Gota, como Infinitos, como El Aire o como el Bacalar. ¿Qué es un bacalar? Es un bacalao, pero un bacalao ya pescado.
No, no, Bacalar está haciendo referencia a una laguna que se encuentra en toda esta zona de la Riviera Maya, en México. Es un lugar que visité hace un poco más de un año y le llaman la Laguna de los Siete Colores. Es un lugar mágico que tiene, es una laguna muy grande que tiene aparte comunicación con el mar, y es ahí donde cayó se presume que ahí cayó un meteorito. Entonces hay unos cenotes dentro de la laguna, eso la hacen ver de distintos colores, y es un lugar increíble, ¿no? Entonces cuando fui a este viaje, cuando estuve allá, como que tenía muchas ganas de hacer una canción en ese sitio, y estando allá no lo pude aterrizar, y hasta que regresé fue que la canción como que me vino a la mente, y la palabra bacalar y todo el entorno, todo esto que significa, me embolaba, ¿no? Entonces es haciéndole referencia a una situación que sucedió en ese lugar, ¿no?
Y es que todo el disco en general está pasado por agua. Si te pones también a hablar de Infinitos, por ejemplo, también es una canción que supongo que no hace referencia al bacalar, pero sí que hace referencia al mar, ¿no?
Sí, casi todas están tratando de hacer esta temática entre el agua y el aire, ¿no? Que es lo que es la manera en la que estamos abordando incluso los shows. O sea, todo está relacionado a estos dos espacios, ¿no? Por una parte el ambiente acuático, que hace referencia al pasado, y el ambiente del aire, que hace referencia al futuro, ¿no?
Y Siddhartha, ¿quiénes te acompañaron en esta oportunidad en el álbum? ¿Qué colaboraciones hay o qué músicos de sesión? Porque no sé si hiciste de hombre orquesta y varios instrumentos, o con quién contaste para la producción y qué músicos te acompañaron.
Mira, en esta ocasión ha sido un proceso distinto en relación a los otros dos en todos los sentidos, especialmente en esto. Este disco se hizo con muchas más colaboraciones que los dos anteriores, que habían sido como muy cerrados a otras participaciones. Para empezar, el proceso del álbum inició en una, nos fuimos a grabar una hacienda antigua, una hacienda del 1890, y montamos ahí un estudio de grabación, y todos los músicos que tocan conmigo en vivo me acompañaron en este mes y medio que estuvimos ahí grabando. Entonces ellos se involucraron pues en los distintos aspectos de la grabación, ¿no? Pues cada uno en su instrumento, yo estaba más como produciendo y como tocando un poquito de todo, pero ya no encargándome personalmente de cada cosa, ¿no? Sino un poco asignando tareas, como dirigiendo, como director de orquesta, por decirlo de alguna manera. Entonces, ellos trabajaron en conjunto conmigo en casi todo el proceso de grabación, ¿no? Por otra parte, en cuanto a colaboraciones, también tiene algunas cosas que no había tenido yo, no había tenido ninguna colaboración a nivel ni de interpretación ni de autoría en los discos anteriores. Empezando con el primer sencillo que fue El Aire, este tema lo hice en colaboración con Jesús Báez, que es tecladista de Zoé, con quien he tenido pues una relación musical ya de mucho tiempo, y siempre tenemos ahí una química que fluye mucho cada vez que nos vemos cuando nos ponemos a tocar. Pues este tema lo compusimos en un día aquí en mi casa, que estábamos llameando y palomeando cosas. Fue como el primer tema que abrió esa otra posibilidad de pronto de bueno, a lo mejor voy a hacer algunas participaciones muy puntuales, ¿no? O sea, no es un disco que también tenga participaciones por tenerlas, sino que tiene un objetivo en cada una de ellas, y creo que la participación de cada uno es notoria, ¿no? En donde aparece. Aparte, Yamil Red, que es un productor mexicano muy reconocido, que ha trabajado recientemente con bandas muy importantes como Julieta Venegas, Hellos Hijos, también Zoé. Él también se involucró en una parte de esta producción. Ya en la racha final, prácticamente yo tenía listo el álbum cuando se dio este acercamiento y me invitó a su estudio a trabajar y todo. Y fue como una experiencia diferente, porque yo siempre había producido, ¿no? Entonces, como que no había trabajado con un productor que estuviera también del otro lado. Y bueno, él también se involucró ahí de lleno en algunos temas, como poniéndole la cereza al pastel, o ordenando algunas piezas o algunas cosas que todavía se habían sueltas. Ya estaba muy encaminado al disco, pero creo que su participación fue muy puntual, ¿no? También hice un tema con el guitarrista que toca conmigo, con Rul Velázquez, Gota a Gota, justo el tema lo trabajamos en conjunto. Y por último hice también otro tema que se llama Loco, que lo hice también con Caloncho, que es un artista al que le produje un álbum recientemente. Entonces tiene algunas participaciones, pero como que todas se fueron dando de manera natural, y también fueron muy, muy cuidadas en mi forma de verlo, ¿no?
La última vez que hablábamos, o cuando estábamos hablando por primera vez del Náufrago, una de las preguntas que te hicimos era pues esa diferencia entre hacerlo todo tú y trabajar con músicos y trabajar con productores, porque tú traías ya como que la experiencia pasada de haber trabajado con Zoe y de haber estado en una banda. Ahora como que vuelves otra vez a eso. a tener una banda a cargo, por más de que estás dando las instrucciones y estás haciendo de jefe de orquesta, pues al final no es lo mismo que tocar tú mismo los instrumentos. ¿Cómo manejas esa situación? Porque me imagino que tienes que darle una libertad especial a los músicos o incluso a Yamil en la producción. Es como un poco compartir lo que va a ser el disco.
Pues justo también para obtener distintos resultados, pues hay que cambiar las cosas que uno hace y las fórmulas, ¿no? Una de las intenciones de este disco era precisamente no repetir la fórmula del Náufrago, ¿no? O sea, para poder llegar a otro sonido distinto. Aunque en ese sentido soy un poco egoísta porque sigo siendo controlador en todo lo que funciona alrededor del proyecto, pero creo que el acuerdo que tengo con los músicos, con Yamil, con Chicho, es un acuerdo muy muy flexible y muy noble, ¿no? En el cual como que todos sabemos qué rol desempeña cada quien. Entonces fue una comunicación difícil porque al principio, como trabajar con músicos sin haberlo hecho antes, tuvimos que tener una etapa de adaptación, ¿no? Creo que la primera semana que estuvimos grabando en la hacienda era difícil porque yo tenía que hablar el mismo lenguaje con ellos, pero todavía no había en momentos como empatía de hacia dónde yo quería ir con el disco, como que no estaba claro para ellos, ¿no? Una vez que se puso como las cartas sobre la mesa y que todos entendíamos la idea central, todo fluyó y fue que aparte el proyecto se abrió a las propuestas de todos, ¿no? De que quiero probar este arreglo de teclado y yo, bueno, lo iba, o sea, dejaba que estas ideas vinieran y sobre eso se iba depurando, iba entrando, saliendo cosas nuevas. Muy desprendido, creo que este disco tiene esa peculiaridad, o sea, es un disco que no fue aprensivo, ¿no? O sea, todas las canciones se prestaron para dejar ir cosas y para no aferrarse a lo que a lo mejor un arreglo que alguien hizo y que quería que se quedara en el disco. O sea, como que todos estábamos en el entendido de que era lo mejor para la canción. En el caso de Yamil fue diferente porque, bueno, él, o sea, con los demás, digamos que yo iba lidereando, ¿no? Con Yamil sí fue de, a ver, bueno, ahora vas a tomar tú un momento el timón y tú vas a darte este tramo del disco, tú lo conduces, ¿no? Y entonces yo también es algo que no había experimentado, pero no le deposité este papel y esta tarea a cualquiera, ¿no? O sea, finalmente lo hice con alguien con quien tengo una empatía musical, que yo sabía que iba a llevar las cosas a un buen rumbo y que también estábamos muy abiertos los dos a decir, bueno, esto funciona, esto no, y no hay problema que tú lo hayas propuesto yo. La participación no fue tan grande porque trabajó solo en algunos tracks, en 3 o 4 tracks del disco, pero creo que la experiencia de esto me va a dar para en un siguiente álbum ponerme a pensar quizá desde un inicio y trabajar con él o con algún otro productor, justo para seguir cambiando fórmulas.
Se oía un disco girar que volaba tu cabeza. Yo necesito algo más, volaba por el aire. 3 cuadros atrás en una pequeña casa.
Siddhartha, nosotros quedamos muy muy sorprendidos y cuando te vimos en directo en el Vive Latino, y la verdad hablábamos en ese momento que nos parecía raro verte a primera hora, pero nos pareció aún más sorprendente la cantidad de gente que movilizabas, y según uno ve en las redes sociales y todo el social media tuyo y ahora con el lanzamiento del Vuelo del Pez, pues vemos que eso va creciendo un montón. ¿Cómo has sentido la receptividad por parte de la gente de este nuevo disco y cómo lo has traducido al directo? Porque también supimos que estuviste ya en el Plaza Condesa presentándolo, y cómo ha sido estructurado también esa parte de traducir toda esta música al vivo, al directo.
Pues sí, desde aquella ocasión del Vive Latino han ido por suerte creciendo las cosas en todos los sentidos. Creo que el disco ha sido muy bien recibido por la gente. Este show con el que abrimos el tour y que presentó, por decirlo así, en sociedad al Vuelo del Pez, fue pues la primera vez que hacemos un show de arranque, ¿no? Ya con este tipo de, en este tipo de lugar y con este tipo de aforo, ¿no? Tuvimos un sold out que era algo que, bueno, para hacer un disco que tenía 2 semanas de haber salido a la venta, fue como sorpresivo, ¿no? Todo el mundo ya estaba coreando las canciones y bueno, es un disco muy joven, ¿no? Generalmente estos resultados se dan ya a mediados, finales de la gira, ¿no? Que entonces empezamos, en esta parte se empezó con el pie derecho y creo que a nivel show, o sea, lo que sucedió es algo que también no había tenido oportunidad de hacer en el pasado, que es transportar la temática del disco, no solamente a lo sonoro, sino también a lo visual, ¿no? El show está como, es una especie de atmósfera, lo que tratamos de hacer, donde todo va muy de acuerdo a la atmósfera que queremos dar con el agua, con el aire, con el pez. O sea, todos los visuales, entre canción y canción ponemos unas atmósferas donde se va sintiendo un poco este recorrido del pez, de pasar en el agua y salirse y luego ver las cosas en otra perspectiva. Pues el show está muy enriquecido. Trabajamos en conjunto también con mucha gente muy profesional, o sea, toda la puesta en escena la hizo Chuck Scutia, que es un iluminador que ha trabajado con Calle 13, con Julieta Venegas, con Zoé. Entonces, desde el disco pasado habíamos trabajado en un par de canciones, pero ahora fue que lo hizo ya como más, pues más a conciencia, pensando en un show entero y en una temática. Entonces creo que en ese sentido queremos llevar este show del Plaza Condesa pues a todas las ciudades posibles. Ella va, hasta el fin, con los brazos
cansados. Durante, bueno, antes de lanzarte la pregunta, quiero volver a lo del Vuelo del Pez, porque de alguna manera salirse del agua, mirarse, en algún momento hay que volver a entrar al agua, ¿no? Para no morir en el intento. Pero en la medida de este disco, mientras producías este disco, también estuviste trabajando en dos covers, en dos producciones bastante especiales. Una de ellas fue ese cover que hiciste de Soda Stereo, de Fue. Y otra fue revisitar el restaurante de Jumbo. Háblanos un poco de pronto de esos momentos paralelos al Vuelo del Pez que estuviste trabajando en
paralelo. Mira, todos fueron muy espontáneos. El caso de Fue, que es un tema del cual me siento muy orgulloso de haberlo hecho, porque es uno de mis temas favoritos, de mis bandas favoritas. Fue una casualidad. Un estudiante de una escuela de ingeniería en audio de una universidad en Los Ángeles tenía un proyecto que tenía que grabar en un estudio de grabación en un lugar en San Diego. Lo grabamos en un estudio de grabación enorme con un productor y un ingeniero que había ganado Grammys y bueno, ¿no? Es toda una historia ahí. Él me invitó a hacer este cover. Bueno, no, originalmente era un cover de Paseando por Roma. Uh-huh. Entonces me invita a hacer este cover y me dice, bueno, no tengo mucho que ofrecerte, pero te pongo las herramientas. Es un trabajo que tengo que hacer para la universidad, por el cual tengo un apoyo económico. O sea, fue una cuestión totalmente de placer, ¿no? Sí. Entonces, pues me gustó la idea, o sea, no, ¿por qué no? Y sobre todo tratándose de hacer una canción de Soda Stereo. Y entonces fui a San Diego y estuvimos trabajando en el tema por una semana, ¿no? Como no voy a decir nombres, no hay problema con lo que te voy a contar, ¿no? Entonces, después de una semana de estar trabajando en este tema, el último día de grabación, cuando habíamos acabado, yo no había dirigido esa producción, ¿no? La estaba dirigiendo alguien más. Y nos habían puesto ahí unos músicos de sesión y nos habían puesto ahí pues un equipo de trabajo con el que honestamente no habían fluido las cosas, ¿no? Entonces el último día yo le dije a esta persona de, bueno, pues ya acabamos, ¿qué te parece el resultado? Entonces, pues tanto él como yo llegamos a la conclusión de que no nos gustaba, ¿no? Y de que todo el esfuerzo que se había hecho no había llegado al lugar a donde nosotros estábamos esperando llegar, ¿no? Entonces, pues evidentemente las opciones, el presupuesto, todo se había agotado. Uh-huh. Y pues no nos queríamos quedar ninguno de los dos con ese sabor de boca, decir, bueno, hicimos esto y no quedamos satisfechos, ¿no? Entonces yo le propuse que se viniera a Guadalajara y que grabáramos acá en el estudio de Aldo Muñoz, que es con quien trabajo en la mayor parte de las ocasiones, y que pues hiciéramos una versión B, ¿no? O una opción 2, para que antes de que lo presentara como su trabajo final, pues nos sacáramos esa espina, ¿no? Y así lo hicimos, se vino a Guadalajara a estar acá también 2 días, que teníamos el tiempo ya muy encima. Y en este rush decidimos cambiar de canción, nos fuimos por Fue, y en 2 días grabamos pues lo que ahora conocen como este cover. Ajá. Y fue una experiencia muy, muy rara, porque nos gustó tanto el resultado y de haber contado con el estudio de grabación, con más recursos que pudiéramos imaginarnos, y con el ingeniero que no sé qué y todo, terminó sonando este tema 100 veces mejor que el otro, ¿no? Entonces, la conclusión ahí fue como que, bueno, pues la música no está en los fierros, ¿no? No está en los aparatos, está en las personas, ¿no? Y en la calidad que tú le quieras poner a tu trabajo, va más allá de con qué lo estás grabando, con qué lo estás tocando, ¿no? Entonces este tema simplemente se quedó ahí para el archivo, y después platicando pues fue así, bueno, pues hay que mostrárselo a la gente, hay que incluirlo. Lo mostramos a la disquera que representa los derechos de Soda Stereo, les encantó la idea y nos dijeron, bueno, pues adelante. Así fue la larga historia de Fue.
Y en el segundo caso que preguntaba Sebastián, lo de Jumbo, pues todos sabemos la importancia que tiene Jumbo, o que tuvo y ha tenido Jumbo durante los 90s y hasta ahora, y ese restaurante, ¿cómo fue también ese proceso?
Pues ahí es una historia mucho más simple en ese sentido. Yo conozco a Jumbo desde que yo era chico. Yo me tocó ser staff, yo era roadie de una banda llamada Azul Violeta, con la cual tureamos muchas veces al lado de Jumbo. Pero bueno, yo en ese entonces cargaba las cables y las cajas, ¿no? Entonces yo los veía tocar y me gustaba mucho su música. Años después nos conocemos ya en otros términos, ya de colegas musicales. Y me invitan a hacer a elegir un tema del restaurante revisitado. Y no es que yo quisiera elegir este tema, que bueno, es uno de los temas más representativos de la banda. No me fui por esa al principio. O sea, empecé como a buscar en otras canciones, pero la verdad es que en cuanto le di la oportunidad, siento que como que instantáneamente fluyó, ¿no? Es un tema que tuve que hacer rápido, porque teníamos, la invitación llegó en un momento en el que había muy poco tiempo para entregarla. Creo que se hizo en no más de una semana, se grabó, se produjo, se mezcló, etcétera. Y bueno, es uno de los temas más importantes de la banda, pero además es un tema que a mí me gustó mucho y siempre lo disfruté en esos momentos en los que yo veía a Jumbo debajo del escenario, ¿no? Entonces para mí significó también como algo especial, porque digamos que tuve una carrera en paralelo en distintas etapas con ellos. O sea, no creo que ellos se acuerden de mí cuando yo tenía, cargaba los cables de la otra banda, ¿no? Pero en realidad convivimos mucho en ese entonces. O sea, yo digamos que viví un poco a la par el éxito que estaban teniendo en este momento. Lo vi del lado de ellos. Y bueno, de pronto hacer este tema, que además se eligió como el sencillo del restaurante revisitado y que a la gente le gustó mucho, fue como decir, mira, todo concluye en algo, ¿no? Todo concluye en algo positivo, y nunca sabes a dónde va a parar algo que hace años atrás, muchos años atrás, se veía para mí imposible, ¿no?
Siddhartha, te agradecemos muchísimo por estos minutos, por hablar sobre el vuelo del pez, por hablar sobre todo esto que hemos estado charlando. Y de pronto una última pregunta es acerca de qué se viene para Siddhartha. Ya estabas diciéndonos que estabas en tu casa estudio haciendo nuevas cosas, pero quiero preguntarte por este vuelo del pez. ¿Piensas volar con el pez por fuera de México y de pronto presentarlo por otras partes?
Sí, bueno, esto todavía, yo siempre estoy ahí como trabajando y produciendo cosas. Independientemente que falte mucho para ponernos a hablar de un nuevo disco. Ahora el vuelo del pez, pues empezamos en mitad de marzo, ya con los primeros shows, ya que serán parte de un tour. Vamos a llevar este show por todo México. Empezamos a mitad de marzo, más o menos, y yo creo que nos va a llevar aproximadamente un año y medio todo este tour. Tenemos 10 shows en Estados Unidos, ya más o menos programados para entre verano y otoño. Y bueno, está por ahí la posibilidad, he recibido un par de propuestas para editar e ir a presentar el disco en Colombia, que es uno de los objetivos de este nuevo álbum. Entonces, todavía se está trabajando en eso, porque no sé, por alguna razón es mucho más difícil uno bajar al sur, ir a Colombia, ir a Chile, Argentina, que los colombianos lleguen a México, ¿no? Uh-huh. Entonces, tenemos ahí un público que sabemos que nos escribe y de pronto está como pidiendo que este disco se edite allá y todo. Entonces estamos en ese proceso. Espero que a lo largo del año podamos solucionarlo y que el disco esté por allá y pues nos lleve también a todos los lugares posibles.
Pues Siddhartha, te agradecemos muchísimo estos minutos, te felicitamos por el vuelo del pez, una grata sorpresa arrancar el año con este disco, y pues por último preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de las 11 que hacen parte de este vuelo del pez para que nos pongamos las aletas y volemos por encima de todo esto.
Muy bien, pues los voy a dejar escuchando uno de mis temas favoritos del disco, del cual hablábamos hace rato. Este tema se llama Bacalar, posiblemente va a ser el segundo sencillo del vuelo del pez. Y bueno, pues espero verlos pronto por aquí o por allá. Muchas gracias por la charla, el espacio, y pues hasta pronto.
LatinRoll.com.
Bacalar. Tu aliento lento habla felicidad. Se escuchan versos en la gravedad.